hablar de nutrición y el cuidado de nuestro cuerpo. Hoy un tema delicado, si los hay, ¿no? El tema de los niños. Antes de empezar, recordarle, porque las conoce, mañana es el Día Internacional de la Voz y van a estar atendiendo gratuitamente hoy la gente de Ciencia, mañana. Y hoy van a estar atendiendo gratuitamente en el marco de las actividades del Día Internacional de la Voz. Van a atender a la fonoaudióloga que el otro día estuvieron invitadas con nosotros acá. Bárbaro, porque hay un montón de cosas que no sabemos con respecto al tema del cuidado de nuestra voz. Así que está bueno, ¿eh? Ahora sí vamos a hablar con Diego Fernández. Mariela me muestra el celular, que no sé qué me muestra. Ajá, Día Mundial de la Voz. Ah, entendía que era mañana porque dijeron no podemos el martes por actividad, vamos a hacerlo el lunes. Pero ahí está. Entonces, hoy es el Día Internacional de la Voz, ¿eh? Bueno, Diego, como siempre, un placer tenerte. Tema delicado hoy, ¿no?
Tema complicado.
Complicado, mejor dicho, ¿no? Complicado, ¿no? ¿Cómo?
Que preocupa.
Preocupa, ¿no?
Preocupa.
Uh-huh. ¿Está bien que la gente se preocupe por esto? Sí.
Está bien que se preocupe, pero sería mejor que se ocupe.
¿Qué es? Mirá vos, eso es bueno. ¿Qué vamos a hablar? La alimentación en los chicos, ¿no? O a veces la mala alimentación. Para que no joda, dale de comer tal cosa. ¿Está mal eso, no?
Está mal. Uh-huh. Después vienen las consecuencias. Uh-huh, uh-huh. Yo siempre digo que hay que tener primero un parámetro, ¿no? Para ver, hay padres que se sobrepreocupan de los niños y hay padres que en realidad se preocupan por muy poco, ¿sí? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que lo que es América Latina tiene uno de los índices más grandes de obesidad infantil, entre el 20 y 25%, ¿sí? En Argentina es un índice que va cada vez, va creciendo muy rápido. Cada vez más chicos menores de 5 años y principalmente se ven mucho en los niños entre 13 y 15, 12 y 15 años, niños con mucha sobrepeso y obesidad. Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Y todo lo que sea sobrepeso y obesidad es multicausal, ¿sí? Multifactorial. Uh-huh. Una de las primeras causas es el no ocuparse correctamente en casa de la alimentación de los niños, ¿sí? Por ahí se busca la salida más fácil, lo más rápido. Y muchas veces lo más rápido no es lo más sano.
Seguro.
O en realidad no nos sabemos organizar para que lo más rápido sea lo más sano. Porque como muchas veces ya hablamos, muchas veces hacer un bifecito de pollo y una ensaladita puede ser mucho más rápido que hervir un fideo, un arroz o pasar a comprar comida hecha. Uh-huh. Es una cuestión de organización.
Seguro.
Otro factor que está causando la obesidad en niños, ¿sí? Es el tema de la comida industrializada,
seguro,
¿sí?
Seguro.
Uno de los primeros causas de sobrepeso en niños es por el alto consumo de azúcar.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
¿Sí? Y no el azúcar solamente de mesa, que se le agrega al té, al café.
Uh-huh, uh-huh. Sino la gaseosa.
Sino el consumo de azúcar refinada en productos como gaseosa, ¿sí? Las bebidas gaseosas o todas las bebidas edulcoradas como los jugos. Jugos que vienen como supuestamente tienen gran cantidad de jugos de frutas uh-huh. naturales y demás, que en realidad tienen muy poco de jugo natural, alto contenido de hidratos de carbono, de azúcar principalmente y de conservantes, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Y esto también se ve muchas veces en los yogures, ¿sí? Que uno dice, bueno, un yogur, nada más sano que un yogur, y bueno, pero el yogur, estos yogures que vienen modernos con altos contenidos de colorantes, uh-huh. viene también con alto contenido de azúcar. Yes. Las leches chocolatadas.
Conservantes.
Conservantes. Lo que más preocupa es el alto contenido de azúcar.
Azúcar.
Sí, porque el ingrediente principal es el azúcar. Uh-huh. Sí. Vos le sacás esto y básicamente son productos insulsos.
Uh-huh. Entonces, claro, por ejemplo, mi nena es fanática de las chocolatadas. Y hay una chocolatada chiquitita que son oscuras que no digo
y
no.
Ricas, no hay que dejar de grado.
Bueno, y obviamente porque tiene alto contenido de azúcar.
El alto contenido de azúcar es lo que lo hace más.
Y aparte es una cajita que dice vence en el 2019.
Increíble lo que duele tanto.
Claro, pero por eso te digo, no decirle a un niño no podés tomar chocolatada, sino mejor preparársela, que obviamente no va a ser lo mismo, pero.
A ver, yo siempre digo que todos midiendo la cantidad y cuándo y en qué momento. Si yo le compro, yo he visto gente que compra packs uh-huh. de jugos. Sí, chiquitos para todos los días del colegio, packs de chocolatada, sí, compran, van a acá, viste que venden en cualquier mayorista y compran los packs y le tienen los packs de chocolatada, los packs de turrones, los packs de barritas.
Y todos los días le llevas.
Y todo el día están comiendo productos que no son sanos, con alto contenido de azúcar. Eso solamente si nos focalizamos en la merienda, porque después tenemos algún alfajor, algún helado, siempre galletitas dulces. Y son todos productos refinados que tienen poco contenido de nutrientes y alto contenido de azúcar. Estas son las primeras causas que llevan a la obesidad de los niños. Uh-huh. Aparte.
Y ese sumado, vos dijiste multicausal, ¿no? Sí, y está sí, bueno sí. Esto decir, porque aparte también se generó un sedentarismo en los chicos.
Totalmente.
¿No?
El uh-huh. chico no sale a jugar.
No sale a jugar como antes, la compu, la tele.
El chico, y hay una franja, generalmente ahora los niños más chiquitos por ahí, los padres preocupados los llevan más a hacer actividades. Uh-huh. Pero hay una franja ahí entre medio de los chicos que hoy tienen 12 para arriba que como que están bastante quedados.
Uh-huh, seguro.
Sí. Y otra cosa muy importante que es el tema de... Del no comer muchas veces la comida en casa. Uh-huh. ¿A qué me lleva esto? Que el niño lleva merienda o lleva plata, come cosas en la escuela y después cuando llega a casa no quiere almorzar.
Uh-huh. Sí, eso pasa.
Y después la madre no sabe por qué engorda el nene, porque en casa no come nada y en realidad la mayor comida la hace afuera. Uh-huh, uh-huh. Con alimentos chatarra.
Claro, tal cual.
Entonces en vez de concentrar su alimentación en la comida de casa, que quieramos o no, por más mala que sea la comida de casa, es casera, es hecha en casa. Uh-huh. Y tiene mayor contenido nutricional y menos cantidad de azúcar que los productos que terminan comprando uh-huh. por ahí el niño.
Uh-huh, seguro. Diego, cuando hablamos de consecuencias, ¿no? Decir vos, una mala alimentación en muy temprana edad, vamos a hablar de hasta los 5 años, no entiendo cómo se maneja o no lo sé, cómo se manejan los parámetros de tiempo, pero...
Y teniendo en cuenta que es complicado, a veces justamente siempre lo hablamos de un niño chiquito que te come, qué sé yo, unos canelones de verdura, o por más que se le haga la verdura, es algo que tenés que ir incentivándolo también.
Sí, es de, a ver, si el niño desde chiquito ve en casa que en la mesa hay verduras, acelga hervida, zapallo y demás, el nene va a comer. Uh-huh, uh-huh. Si siempre hubo, eso no tiene parámetro de comparación. Ahora, si nunca hubo y siempre hubo milanesa, fideo, arroz y de ahí nada más, ¿y cómo le podés después a los 6, 7 años inculcar que empiece a comer verduras?
Seguro.
Es
seguro.
Algo muy difícil.
Sí, es educación.
Si siempre hubo en casa, el niño uh-huh. lo va a comer. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si nunca hubo y de repente hay que incorporarlo, y esto es un tema, ¿sí?
Uh-huh, seguro.
Y como siempre yo digo, cuando son chicos muy chicos, menores de 12 años, se trabaja directamente con la familia.
Uh-huh. Y sí, hay que cambiar hábitos.
Hay que cambiar todo el hábito de alimentación de uh-huh. la familia.
Seguro.
Para uh-huh. que el niño revierta.
Y en esto de las consecuencias, ¿no? Porque viste que podemos hablar de fatiga, andan cansados, ¿esto juega un rol con el tema de la alimentación en los
sí,
chicos?
Sí, porque al consumir estos productos que tienen alto contenido de azúcar y pocos alimentos con mucho nutriente, uh-huh. se nota el decaimiento y el cansancio de los uh-huh, niños. Uh-huh. El niño no quiere hacer actividad porque se siente cansado, duerme todo el día, uh-huh. encima que ya de por sí los niños duermen bastante, sí, porque es normal, porque tienen un gran gasto energético. Uh-huh. Se nota esto, que los niños están decaídos, cansados, e incluso si tienen un pequeño sobrepeso, sí, también van a andar más cansados. Uh-huh, uh-huh. Entonces esto le puede jugar muy en contra al niño. Incluso con las consecuencias que puede haber después, ya generalmente se ven 10, 11, 12 años, problemas de colesterol en niños.
Ya orgánicos.
Sí, sí, uh-huh. fisiológicos, patológicos. Uh-huh, colesterol alto en niños, síndrome metabólico, uh-huh. problemas que no pueden controlar el azúcar, ya se los empieza a medicar como si fueran posibles diabéticos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, hay consecuencias a corto y a largo plazo.
Uh-huh, uh-huh. Y sí, y obviamente, mientras más temprano, esto es una lógica, mientras más temprano se trate y mientras más temprano se cambie el hábito, en este caso, obviamente va a ser mejor, porque esto es recuperable si
totalmente.
Lo agarras a tiempo.
Totalmente.
Si no, ya sí, tenés sí. que caer en las medicaciones, ¿o no?
Sí, el tema es que cambiar la alimentación de toda la familia, es el entorno que tiene que modificarse. Uh-huh, uh-huh. Sí, yo generalmente cuando son niños menores de 12 años, hago trato más que nada con los padres. Uh-huh. Si ya tiene mayor de 12 años, ya podés involucrarlo al niño, uh-huh. ¿sí? Que se anime a cocinar, que se anime a hacer otras cosas. Uh-huh. Lo involucrás más en su alimentación. Pero si no, no hay forma.
Uh-huh. Este problema es global.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Pasa en todos lados. Totalmente. Igual, viste que hay como países que están más preparados, o no sé si preparados, sino más al tanto de lo que es la alimentación, ¿o no?
Hay países que le dedican mucho más tiempo.
Ahí está.
Y hay políticas a nivel de Estado.
Claro, ¿sí? Gubernamentales. ¿Sí?
Que tienen otro perfil. Uh-huh. Por ejemplo, en Australia.
Ajá, ese, ¿sí? Me habían dicho.
En Australia, lo que es la alimentación, ellos generalmente comen en el colegio. Uh-huh. Y la alimentación es, se sientan en mesas a comer, uh-huh. Y comida elaborada con mucha dedicación, y hay cocinas en las escuelas. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que estaba pasando ahora, que la comida de las escuelas era como subarrendadas, es como se dice, compran a empresas ya los productos elaborados.
Tal cual.
Entonces, para almorzar tienen pizzas, que ya vienen congeladas, entonces las recalientan.
Seguro.
O productos así. Uh-huh. Entonces abarataban costo, pero la comida era de muy mala calidad.
Seguro. ¿Sí? Que eso tiene un impacto negativo, sin duda.
Totalmente. Uh-huh. Comida chatarra.
Uh-huh. Uh-huh. En el caso, decime. En el caso de los chicos, ¿no? Apuntando a más chiquito, esto que a mí siempre me quedó grabado. Si le captan el gusto a algo rico, después no quieren ir por lo otro. ¿No?
Si vos arrancás, generalmente los niños cuando empiezan a hacer la alimentación complementaria, uh-huh. que es cuando empiezan después de los 6 meses, hasta los 6 meses tiene que ser solamente lactancia exclusiva, uh-huh. ¿sí? Lactancia materna, de teta, hasta uh-huh. los 6 meses. Después de los 6 meses se empieza a hacer la alimentación complementaria, y lo ideal es primero empezar a probar alimentos, podríamos decir salados, uh-huh. entre comillas, pero no salados porque no se le agrega sal.
No, sí, claro que
sino
no.
Sino lo que es zapallo, zanahoria, sin ningún agregado de ningún condimento, ¿sí? Uh-huh. Sin sal, sin nada. Luego se empieza a probar con los dulces, ¿sí? La banana pisadita y demás. ¿Por qué? Porque si el niño empieza primero a estimularse el sabor dulce, uh-huh. cuando sienta los otros productos nos va a querer consumirlos. Uh-huh, 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 ¿sí? Entonces claro. Empieza así. Otra cosa muy importante es no agregar azúcar a los productos. Si un niño se acostumbra a comer sin sal y sin azúcar, va a comer así toda la vida. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Incluso si después de golpe tiene que probar una gaseosa, le va a resultar muy dulce.
Seguro.
Es totalmente a la inversa cuando un niño está acostumbrado a comer cosas muy dulces y de pronto le querés dar una fruta. Uh-huh, la uh-huh. siente insulsa.
Seguro. O agua, ¿no?
¿Sí? Uh-huh. Y por ejemplo, se sigue bebiendo cosas como, no sé, las mamás que mojan el chupete en Coca-Cola.
Uh-huh. Sí, eso sí.
Las mamás que mojan el chupete en miel, mamás que mojan el chupete en dulce de leche. Uh-huh. Innecesario. No es necesario.
Ahí le estás cambiando el gusto, ¿no?
Y lo estás predisponiendo para que el niño coma estos productos muy dulces.
Justo me hizo acordar lo del dulce de leche. El dulce de leche es mortal. O sea, mortal en el sentido de rico. ¿A quién no sí. le gusta el dulce de leche?
Bueno,
¿no?
A la gente extranjera no le gusta el dulce de
¿ah,
leche.
¿Ah, no le gusta?
Yo tengo muchos conocidos de afuera que les resulta muy dulce.
Ah, pero son extranjeros. Sí, la Argentina. Por ejemplo, ¿qué niño no le gusta una cucharadita de dulce de leche? Pero no solamente el tema de lo dulce, sino a nivel hepático, comer cucharadas así de dulce de leche, porque si no después hay mamás que son malas cuando dicen, no, ¿cómo va a comer un poquito? Pero es algo adictivo, no va a comer una cucharadita.
Es pesado el dulce de leche.
Que es pesado.
Es pesado.
Por favor, Diego, decime acá de comer dulce
tiene
de leche.
Tiene mucho azúcar, tiene un alto contenido de azúcar, uh-huh. es muy pesado, uh-huh. ¿sí? Todo lo que sea alto contenido de azúcar es muy pesado. Inclusive, a ver, hasta un helado puede resultar pesado.
Seguro.
A un niño que nunca consumió un helado, darle de golpe un helado o un helado grande, le puedes causar tranquilamente una diarrea.
Mirá vos.
Sí, el alto contenido de azúcar tiende a causar problemas intestinales. Uh-huh, sí, uh-huh. Inclusive hay muchas patologías que lo primero que se le sacas es la cantidad de azúcar. Uh-huh.
Diego, con respecto acá, llega una pregunta que me dice Mariana, con respecto a que viene el invierno, ¿hay que cambiar hábitos de comida o esto, o no sería un rol tan importante esto de decir, hay que empezar a comer guiso, hay que empezar a comer...
Sí, a ver, ahí está. A ver, lo que hay que aumentar es el consumo de vitaminas específicas como la vitamina C, vitamina E, sí, aumentar, tratar de consumir uno o dos cítricos al día, uh-huh. sí, es un buen, ayuda a proteger lo que es el sistema, mejorar el sistema inmunológico. Uh-huh. Es algo que tendríamos que consumirlo todo el tiempo.
Seguro.
Tener en cuenta también que los inviernos acá en Concordia no son los inviernos del Ártico. Uh-huh, abusemos.
No abusemos, ¿sí? Yeah.
No es necesario consumir grandes cantidades de chocolate, grandes cantidades de guiso. Sí, está bueno consumir más comidas calientes, es inevitable. Uno ya no le apetece una ensalada. Sí, pero
eso pasa con el mismo cuerpo, te requiere.
Y uno por ahí, más que nada por una cuestión de gusto, y uno le quiere comer una comida caliente, uh-huh. un plato caliente y no Perfecto. Una ensalada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces por ahí una buena idea es consumir alimentos como verduras hervidas, mm-hmm. verduras al horno. Podemos hacer salsas y aderezar las verduras con la salsa. Mm-hmm. ¿Sí? Hacer una salsa de tomate, por ejemplo. Y dentro de la salsa de tomate hervir zanahoria, zapallo, zapallito, berenjena y hacer comidas verduras en salsa. Entonces vos ya tenés las verduras hervidas en salsa. Sí, que puede ser una salsa liviana, no es necesario que sea una salsa pesada.
Seguro.
Entonces vos llegás, te haces un bifecito, calentás la salsa y las verduras al microondas y se lo pones por encima. Uh-huh. Estás comiendo verduras con salsa y carne. Liviano, de rápida digestión, uh-huh. ¿sí? Y es un plato caliente. Uh-huh, uh-huh. Verduras al horno, suflés, ¿sí? Tartas, uh-huh. budines de verdura al horno. Uh-huh. Sí, también, que se los puede tener hechos.
Pero ahora para entender, Diego, vos estás haciendo un combo de diferentes... Si vos seguís comiendo igual que el verano, tu cuerpo sigue respondiendo igual. Que vos comas ensaladas frescas, aunque haga 2 grados bajo cero, si vos te la bancás, no es que la alimentación juega un rol importante, eso te alcanza.
A ver, lo que distingue, el cuerpo lo que va a distinguir uh-huh. son de los nutrientes que vos ingieras.
Por eso, no tiene que ver si está caliente o está frío.
No, el resto es una cuestión de más que nada de índole, de lo que uno está acostumbrado por el entorno en que vivimos, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Obviamente, si uno viene de afuera con frío y una comida caliente,
Seguro.
Tiende a confortar más porque calienta el cuerpo. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero si vos entras y en tu casa tenés calefacción y estás bien y te comes una ensalada como si nada, está perfecto,
perfecto
también.
Perfecto.
No pasa nada. Uh-huh. Todo dependiendo para quién y en qué momento, ¿sí?
Y eso que vos nombraste, el chocolate sí juega un rol importante en darte temperatura o estas cuestiones.
El chocolate juega un rol más estimulante.
Estimulante, ahí está.
Como la cafeína. Uh-huh, uh-huh. Sí, tiende a tener un factor estimulante que lo que hace es que la gente en invierno tiende a comer. Tiene como un tabú con el chocolate.
Claro.
Que dice,
come que te da calor.
Frío,
come que te
claro, ahora que hace frío, un chocolate. O al igual que la gente que a la noche aprovecha y se toma un licorcito. Un
bueno,
whiskycito.
Esa Mariana hizo, bajó del 20 a 19 y me pidió guiso y whisky. Me dijo, así, pero de una. Yo le dije, no, Mariana, esperá, todavía ni cayeron las hojas de los árboles.
De a poco.
Claro, vamos lento, le dije.
Sí, generalmente es para... Es una sensación que conforta. Uh-huh. Más que nada porque uno viene del frío de afuera y como que entra en calor mucho más rápido. Pero es una cuestión estimulante. Lo que yo siempre recomiendo a la hora de elegir un chocolate, que sea un chocolate de calidad. Uh-huh. ¿Sí? No es lo mismo comprarse un chocolate de 20 pesos que tiene más grasa que cacao y tiene aparte agregado de dulce de leche, otras cosas, que comprarse un buen chocolate como por ejemplo chocolate de taza uh-huh, uh-huh. con un buen nivel de cacao mayor al 60-70%. Es un poquito más caro, uh-huh. pero yo no voy a comer tanto como el otro, porque el otro, al tener más contenido de grasa y azúcar, yo como más.
Claro.
Me llama más a comer. Uh-huh. En cambio, un chocolate un poquito más amargo, de mejor calidad, y yo ya como un poquito menos uh-huh. y siento el sabor del cacao distinto.
Uh-huh, uh-huh. Diego, me acordé de la pregunta que me dijeron y que me acordé ahora y te la quiero hacer antes de olvidarme. El otro día hablamos de anabólicos y estas cuestiones y me preguntó un amigo que estaba escuchando el programa y me dijo puntualmente, pregúntale a Diego, ¿qué rol juegan los complejos vitamínicos? Y me dio marcas, me habló de Beroca, Supradin, me tiró. ¿Está bien tomar esto?
Primero vamos a partir de la base de qué rol cumplen las vitaminas en el cuerpo. Uh-huh. Tengamos en cuenta que las vitaminas son necesarias en el cuerpo para que el funcionamiento normal del metabolismo sea... funcione normalmente. Uh-huh. ¿Sí? Pongamos en situación. si los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas que uno come habitualmente en las comidas grandes fueran los jugadores de fútbol de un equipo, las vitaminas y minerales serían el cuerpo técnico.
Ah.
Organiza todo para que todo funcione correctamente.
Perfecto, perfecto.
¿Bien? Los macronutrientes como las grasas, proteínas e hidratos de carbono, si que uno come, no podrían llegar a donde tienen que llegar si no tuvieran las vitaminas y minerales.
Entra con empuje, pero desorganizado.
Exactamente.
Ahí está.
Entonces, si uno tiene una dieta variada y hace las 4 comidas al día consumiendo frutas y verduras, ¿sí? Y frutos secos y demás, uno de por sí ya tendría todas las vitaminas y minerales que necesita en el día, ¿sí? Tengamos en cuenta que las vitaminas y minerales son micronutrientes y son micro porque se necesitan en menor cantidad.
Ah, mira.
Sí, pero son sumamente indispensables.
Uh-huh.
Entonces, consumir suplementos de vitaminas y minerales no está mal.
No está mal.
Siempre y cuando realmente lo necesite. Si no, muchas veces estoy consumiendo vitaminas y minerales innecesariamente.
Perfecto. Porque y hay vitaminas... cuando vos lees un prospecto, no sé qué, y te dicen zinc, no sé qué, vitamina A, vitamina B, vitamina C, ponerle la pastilla, dicen, tantos porcentajes. Vos decís, ah, bueno, tiene A vitamina que seguramente no las consumo, pero sí decís vos que
si
pueden...
uno tiene una dieta variada, sí, uno las consume.
Perfecto.
Ahora, hay, yo recomiendo por ahí a veces que si yo voy a tomar vitaminas y complejos vitamínicos, habría que ver... ¿Qué complejos vitamínicos? ¿Por qué? Porque generalmente algunos complejos vitamínicos tienen muchas, un exceso. Entonces terminas sobrecargando el cuerpo de ciertas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A es una vitamina que se consume muy fácilmente. Están las zanahorias, están por ahí en la carne, en todos lados.
Que no requerirías vos en ese caso. La dieta misma te lo da.
Claro, y generalmente los suplementos tienen un alto contenido de vitamina A. Entonces, por ahí, uno consumiendo el suplemento y consumiendo en exceso, está ingiriendo en una sobrecarga de esta vitamina que puede llegar a tener un perjuicio. No a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Sí? Inclusive a crear situaciones como intolerancia o por ahí producir una alergia, inclusive. ¿Sí? Entonces, a la hora de consumir complejos vitamínicos, hay que primero tiene que ser... O sea, alguien te lo tiene que diagnosticar. Yo no puedo tomar complejos vitamínicos solamente porque se me antoja. Si no, tendríamos que...
Pero son como de venta libre.
Son de venta libre, como todos los suplementos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo ingerir en terminar lastimándome.
Perfecto, está buena la recomendación.
Si yo no lo necesito, estoy consumiendo de más. Y todo exceso por ahí no es bueno. ¿Sí?
Pero ponete ahí en el ejemplo que vos me das. No, vitamina A la tenemos cubierta, pero la vitamina...
Lo que pasa es que los complejos vienen todos, no vienen aislados.
No, ya sé, pero vos ponele la vitamina esta que vos siempre me marcás que es importante del pescado, el aceite de oliva, ¿cómo es?
El omega 3.
El omega 3.
Es un aceite, eso es una grasa.
Una grasa, no estaría ahí.
Y generalmente vienen aparte,
pero
vienen cápsulas específicas de omega 3.
Una vitamina que vos no quieras habitualmente en tu dieta alimenticia... Y que el complejo vitamínico no contempla una con la otra, ¿no?
No. Vienen mezclados y generalmente tienen alguna mayor que otra dependiendo qué complejo. Depende la marca, vamos a decir.
Pero es como, sería como una balanza. Te ayudaría en un caso, pero te estaría perjudicando.
Yo siempre digo que si uno se siente cansado y tiene ganas de empezar a tomar algún complejo vitamínico, primero consulte.
Al médico.
Y si no va a consultar, que no lo tome... Por tiempos prolongados.
Claro.
Por ejemplo, vos te comprás un... No sé.
Viste que traen 30 más o menos.
Claro, vos te comprás el de la caja 30 y te tomás 15 días. Como para darte un... Vos decís, bueno, estoy medio cansado, me voy a tomar unas vitaminas. Lo tomás por 15 días, cortás. Y al mes que viene te terminás los 15 días.
Mirá vos.
Yo particularmente consumo, ¿sí? Consumo en julio. Sí, a mitad del año me tomo 15 días de algún complejo vitamínico y a fin de año. Porque es cuando uno está por ahí un poco con mucho laburo,
bueno,
mucho cierre de cosas. Entonces tomo 15 y 15. ¿Sí? Porque yo sé que son las épocas donde estoy más cargado de actividad, que por ahí disminuye mi consumo de frutas por algún motivo. Entonces consumo.
Diego, y acá volviendo al tema principal del micro de hoy. En los chicos también, obviamente una consulta, no le lo ves cansado, no le vas a dar vitamina
no,
por tu
nunca,
cuenta.
Nunca a los chicos darle nada, salvo que sea por orden médico. Nunca. Sí, o por consejo de un nutricionista.
Y esto en el tema de puntualmente los médicos, ¿se detectan cuando hay falta por análisis? Te digo, obviamente, se detectan, che, hay falta de esto. Viste como la anemia.
Que sí, se detectan por análisis y por enseguida ves síntomas.
Ah, perfecto.
Sí, uñas quebradizas, pelo que se cae, ojeras, palidez, no sé, resequedad en la piel. Llagas en la boca, todos son indicios de que puede haber carencia de algún nutriente. Pasa que la gente comúnmente no le presta atención a
eso. Seguro,
estas cosas.
por eso
¿sí?
Está bueno.
Resequedan la boca, resequedan los labios, resequedan las fosas nasales. Todos son indicios de que está faltando algo al cuerpo.
Y acá la recomendación es ir lo antes posible, qué sé yo, para que a ver un médico, a ver un nutricionista, por el hecho de que el tiempo juega un rol o no.
Pero sí, obviamente, cuanto antes trato cualquier patología, mejor se resuelve, ¿sí? Aparte no esperar a estar mal, hacer controles, ¿sí? Una persona una vez al año, algún análisis de sangre, después de los 30 años, una vez al año, hacerse un chequeo general no viene mal.
No, mejor.
Más que nada la gente que tiene obra social.
Seguro.
Si tienen obra social, aprovechanla.
Y ahí el hecho de esto de la edad, ¿no? Así como hablamos de los chicos, esto que vos hablas, después de los 30 años, ¿habría que tener cuidados especiales con el tema de la comida? Por la hipertensión. Si vos venís bien...
después
y como
de
vos
los decís, 20 hay que tener cuidado.
Después de los 20, mirá vos.
Sí, cuando uno después de los 20 es como que el cuerpo se pone, cada vez se empieza a poner cada vez más lento. El metabolismo se pone más lento. No se pone más lento, sino que empieza a detenerse todo lo que es los procesos de desarrollos. El cuerpo ya no requiere tanta energía, porque ya no estamos creciendo.
Claro.
¿Sí? Entonces el cuerpo como que cada vez gasta menos.
Pues, ¿y qué pasa? Mirá vos, con esto está dando pie al tema de hoy. Así como acá se frena, hay que aprovechar y estimular el crecimiento en la edad más temprana.
Exactamente, exactamente. Entonces, después de los 20 suele haber que empieza la gente a empezar a juntar grasita, a ver sobrepeso. ¿Pero por qué? Porque uno viene comiendo de a montones y dice, no, yo total como y no engordo, que está el famoso de adolescente que comía y no engordaba, hasta que el cuerpo dice, bueno, cada vez ya no necesito más, modo ahorro. Y el exceso va a depósito, grasa. Y empezamos a acumular grasa.
Diego, y esto que se habla mucho del tema de jugar con los licuados, son buenos para apuntándole al micro de hoy a los más chicos. Los licuados, banana con leche, manzana con leche.
Yo siempre digo, depende para quién. A ver, un licuado el sábado a la tarde no me va a hacer nada. Todos los días licuado.
Perfecto.
¿Y para qué? ¿Con qué necesidad? Si la fruta está hecha así para mascar. Tenemos dientes para masticar.
Entonces, sí, podría ser uno utilizado está tomando por un licuado, una introducción a la fruta o no.
Sí, podría ser, pero hay que tener en cuenta. Si uno mastica la fruta, sí, da más saciedad. ¿Sí?
Ah.
¿Por qué? Primero, el hecho de masticar cansa. Y entonces uno no come tanto. Uno puede comerse dos frutas. En cambio, licuadas puede comerse cuatro frutas. O, por ejemplo, un jugo exprimido son cuatro o cinco naranjas.
Y bueno, a mí me encanta ponerle eso.
Y claro, ¿y cuántas naranjas te puedes comer masticando? Dos, tres, te llenás. Pero después,
vos.
¿Y qué pasa también? Cuando es el contenido es líquido, se digiere mucho más rápido. En cambio, si yo lo estoy masticando, son pedazos más grandes que llegan al estómago y tarda más tiempo en digerirse.
Ah, perfecto, ahí está. Entonces, si vos lo licuás y haces
yo
el
desayuno,
jugo, aunque tenga la misma fruta,
claro,
se digiere mucho más rápido.
Claro, entonces si yo me tomo a la mañana un jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, con dos tostadas de pan blanco, con queso magro, a la hora voy a tener hambre. Sí, porque estoy comiendo un pan blanco sin fibra que se digiere rápido, un queso sin grasa que se digiere rápido y un jugo de naranja con alto contenido de azúcar que se va a digerir rápido. Toda esa energía va a llegar muy rápido al cuerpo y si no la voy a usar, o sea, si estoy sentado en un escritorio, se va a depositar como grasa.
Claro.
En cambio, si yo me como dos manzanas, ¿sí? Y es en vez de esas dos tostadas, como dos panes integrales o un puñado de almendras, ¿sí? Y si en vez de un queso magro uso un queso común, eso va a tardar mucho más en digerirse, alrededor de 2 y 3 horas.
Mira vos.
¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente hoy en día tiene hambre todo el tiempo? Porque está comiendo productos que se digieren muy rápido, muy refinados, muy procesados.
Y en esto de ingerir energía que vos decís rápido, ¿se siente el cuerpo? ¿Lo siente? Si vos le mandás ese desayuno que vos dijiste, ¿te impulsa enseguida?
Si vos
¿Qué
te...
proceso en tiempo hay de que vos sientas el impacto del
Y va a
alimento?
depender esto de la cantidad de proteína y grasas que
Ahí
tienen.
está.
Los alimentos, cuanto más grasas y proteínas tienen, más tardan en digerirse. Y yo quedo más lleno por más tiempo. Por eso si yo me como una pechuga de pollo con ensalada, la voy a digerir mucho más rápido que si me como un pedazo de vacío, ¿sí? Con papa. Va a tardar mucho más y me voy a sentir pesado por más tiempo. Entonces, si tiene mayor contenido de grasa y tiene mayor contenido de proteínas, va a tardar más. Y, por ejemplo, no es lo mismo que yo coma una papa entera al horno que un puré de papa. El puré de papa se va a digerir mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque yo ya antes de ingerirlo, lo rompí
Claro,
todo.
hiciste un trabajo que generalmente lo hace el mismo cuerpo.
Claro, el masticar y el digerir yo ya lo hice afuera. Por eso yo siempre digo, cuanto más tocas un alimento antes de comerlo, más nutrientes pierde.
Seguro. Sí, eso
¿Sí?
siempre lo decía, es verdad. Y ahí
Entonces,
están las
si
explicaciones.
yo pongo pedazos grandes de verdura a hervir o pedazos grandes de verdura al horno, ¿sí? No es lo mismo que si yo licúo todo y hago una sopa. ¿Sí? La sopa va a pasar mucho más rápido que si yo tengo que masticar y digerir yo el alimento. Entonces, todo proceso de modificación del alimento fuera, antes de ingerirlo, va a hacer que el alimento entre mucho más rápido al cuerpo y que tarde menos en digerirse.
Seguro,
Y
y
voy a tener
pierda
hambre.
propiedades.
Y pierda propiedades.
Sin duda, ¿eh? Bueno, brillante como siempre, Diego. La verdad que nos encanta conocer estos temas, ¿no? Para cuidar, porque eso está bueno, ¿no? Empezás a cuidar a partir de manejar algún tipo de conocimiento. Eso está bueno, ¿eh? Nos reencontramos dentro de 15 días, Diego.
Dentro de 15 días, si Dios
Ahí
quiere.
está, ¿eh? Bueno, brillante como siempre, Diego Fernández. Ahora nos vamos a los clásicos, Pablito, si te parece.